texto de San Lucas, capítulo 3, versículo del 1 al 6. ¿Cómo empieza este capítulo? Empieza dando una prefiguración de toda la situación geográfica, contextual y de gobierno. Para ti, para mí, esto es pura historia. Pero si nos remontáramos al momento y oyéramos esto, veríamos tétrico. Tétrico, o sea, haz de cuenta que te están presentando el esquema de puros hombres que ocasionaron grandes prejuicios. Tú ya conoces la historia, tú ya sabes qué hizo un Herodes, tú ya sabes qué hizo Tiberio como César, tú ya sabes qué hizo Poncio Pilato, ¿verdad? O sea, está la historia de los monstruos, si lo quieres ver así. O sea, un campo minado, en ese campo minado, y todavía la desfachatez de presentar bajo el pontificado. Ahorita qué difícil hablar así, ¿verdad? El pontificado, ¿bajo qué pontificado estamos ahorita? De Benedicto XVI, bajo el pontificado de Anás y Caifás. ¿Qué podía haber dos sumos sacerdotes? Suegro y yerno. O sea, había una vinculación tremenda. Anás fue sumo sacerdote, le pasa a su yerno Caifás, que es a quien le va a tocar ejecutar a Jesús prácticamente, ¿verdad? En su etapa, pero está controlado y manipulado totalmente por su yerno. Anás sigue gobernando. Viejo y joven, lobos de mar, ¿verdad? Controlando completamente el esquema del Sanedrín, controlando la autoridad. Eso es un esquema grave, no distinto del de nosotros. Jesús no habitó en una época más fácil o ligera comparada con la nuestra. Actuó en una situación bien complicada. Si bien en aquel entonces estaba el dominio de los romanos, ¿verdad? Nosotros hoy sabemos muy bien en día que el dominio neoliberal en muchos sentidos nos tiene injertados en una sociedad de consumo que nos domina como esclavos. Punto. Ni siquiera tu celular puedes aguantar con él 2-3 años porque ya no es compatible el nuevo sistema y hay que cambiarlo y ya no funciona. Y ahora tienes que tener este otro equipo. Y tu computadora tampoco. Ya no puedes entrar a internet si no le modificas esta y otra cosa. Y etcétera, etcétera. Van pasando las cosas, ¿verdad? Por poner 2 o 3 ejemplos. ¿Qué pasa en medio de esas circunstancias? Un hombre enviado por Dios, prácticamente que difícilmente, fíjense, casi hasta difícil saber el nombre del Bautista, porque de él mismo ni siquiera se va a autonombrar. Una voz que clama en el desierto, que no va a hablar ni siquiera palabras propias, va a hablar la palabra de Dios, va a mencionar al profeta Isaías. Fundamentalmente en 2 trabajos, antes de entrar al mensaje, en 2 trabajos. Primero, va a promover por encima de todo penitencia para el perdón de los pecados. Cuando tú tienes conciencia de que cometes un pecado, instintivamente no hay algo en ti que promueva una penitencia. Cuando tú tienes un pecado que lo haces consciente, que duele, que molesta, que sientes esa carcoma natural que el pecado deja, ¿no tratas de remediarlo de alguna manera? Puede ser quizá más condescendiente, más dócil, más humilde, más dadivoso, más servicial, naturalmente. ¿Qué leíamos hace un momento en la liturgia, verdad? En el himno que te tocó leer. Venimos, Padre, con la frente. ¿Alguien se acuerda? Con la frente humilde. Pero no sabían por qué, ¿no se acuerdan?
Por el pecado.
Humilde de pecados, ¿verdad? Eso hicimos esa oración. O sea, ¿qué es lo que hace del pecado en el ser humano? ¿Qué es lo único bueno que el pecado puede hacer en el ser humano? Puede hacerlo reconocer su miseria y portarse humilde con su Dios. Nada más batalloso que un pecador soberbio. Y nada más maravilloso para el esquema del trabajo de lo que Dios puede hacer en alguien que un pecador con un corazón contrito y humillado, decía, ¿verdad?, el rey David. Entonces, la penitencia, la predicación del Bautista va a ser: hagan trabajo en términos de penitencia para que los pecados se perdonen. ¿Se podían perdonar los pecados? No me la contesten. Pero hay una sensación siempre de que en la medida que se sirve, se ama y se hace penitencia, es como compensar el pecado. La literatura de muchos otros grupos dicen que se debe de rehacer el daño hasta donde sea posible, de cualquier ofensa que se haya hecho, ¿verdad? Primero, penitencia para el perdón de los pecados. Y segundo, el libro de las predicciones. Qué curioso la traducción que utiliza el Evangelio. El libro de las predicciones del profeta Isaías. Si sabemos que los profetas no ven el futuro, sabemos que los profetas hablan en el nombre de Dios. Eso que escribió Isaías lo escribió para su propio tiempo, pero que va a alcanzar una plenitud impresionante en Jesucristo después. Entonces, técnicamente, toda palabra de Dios es una predicción. Toda palabra de Dios, tarde que temprano, se llega a cumplir. Todo lo que hemos estudiado y escuchado del Adviento, va a llegar un momento en el que se convierta en verdad pura y propia. Y sin caer en la exageración para no herir sutilmente a nadie, ¿verdad? Especialmente a muchos biblistas, aunque no se cumpliese literalmente, se cumplirá de alguna forma. Pero técnicamente, la promesa de la venida del Señor y la necesidad de la preparación es una realidad ineludible. ¿Cuál es entonces el mensaje de esta voz en el desierto? Muy parecido a nosotros. No sé si alguien tiene en su casa por ahí un mapamundi, pero así gráfico, redondito, de esos que se usaban mucho antes. Globos, ¿verdad? Globos terrestres. Ponle el dedito en la zona de la tierra de Canaán y dale vuelta. Y cuando llegues al continente americano, no te asustes, pero andamos casi, casi en el mismo hemisferio. Estamos donde mismo. O sea que cuando hablan de desierto allá, de calor allá, de la necesidad de una sombra allá, de la sed allá, sabemos exactamente a lo que se refiere, porque lo hemos vivido aquí también nosotros, nuestros climas desérticos. ¿Cuál es la voz del desierto? La voz donde no hay nada, no es la voz en medio de la ciudad, es la voz de aquellos que salen a escuchar, de los que quieren escuchar. ¿Alguien recuerda del Deuteronomio? El mandato más importante de la ley de Dios, Deuteronomio 4. Pero ¿cómo empieza? ¿Alguien se acuerda? Escucha, Israel. O sea, parece que el problema de la escucha no es un problema nuevo, ¿verdad? Ha sido un problema en el ser humano tradicionalmente. ¿Cómo quisiera que mi hijo me escuchara? ¿Cómo quisiera que mi cónyuge me escuchara? ¿Cómo quisiera que el gobierno escuchara? ¿Cómo quisiera hacerme escuchar? ¿Cómo quisiera que fulano entendiera? Hay un problema grave. No se habla de eso en la vista. O sea, generalmente como que no nos damos cuenta lo que vemos y no lo vemos, excepto las mujeres con respecto a la alacena, ¿verdad? Los maridos, ahí está enfrente. Y yo ya entendimos, gracias a la ciencia moderna, que los conos, que son aquellas células particulares en la visión del hombre, son menores que en la mujer. La mujer tiene mayor capacidad tecnológica, es un modelo más avanzado, es el modelo B, ¿verdad? A nosotros nos quedan del barro de la tierra, no la frieguen, a ustedes ya de casita cercana al corazón, ¿verdad? Es un modelo improvisado, con capacidades reactualizadas, capaces de generar vida, ¿verdad? Entrañablemente sus emociones, ¿verdad? El modelo del hombre es un modelo un poquito más antiguillo, más rústico, no puedo decir que más duradero, ¿verdad? Porque el mundo está lleno de viudas, pero en fin. La voz en el desierto, preparen. Yo quisiera usar como sinónimo la palabra trabajen. Hagan algo. Y yo quiero que ustedes me den unas ideas. Ahí les va. Fíjense qué sencillo. Imagínense que yo los invito a hacer un proyecto. Aquí hay varias gentes que se dedican a la construcción. Les voy a hacer un proyecto, les voy a invitar. Y en una mesa de trabajo donde yo voy a proponer el proyecto, ¿verdad? Les voy a proponer una serie de ideas y quiero que las vean como si yo te estuviera proponiendo un proyecto. A ver qué identifican en ese proyecto. Primero, lo primero que quiero es que todos los caminos que haya en este terreno los hagan rectos. Segundo, que todos los valles o todas las hendiduras sean rellenados. Tercer parte del proyecto, ¿verdad? Todas las montañas y todas las colinas rebajadas. Imagínate que estás en un proyecto, te invitaron a participar, ¿verdad? Y estás escuchando, ¿verdad? Todo lo tortuoso, ¿han oído, han visto ese letrerito cuando van en carretera, camino sinuoso, ¿verdad? podríamos decir que es casi como un sinónimo. Todo lo tortuoso
me lo haces derecho.
Y todos los caminos ásperos, ¿cómo sería un camino áspero? De terracería, con permanente, empedrado, todos los caminos me los dejas allanados. ¿Qué pensarías de este proyecto?
Muy caro.
Muy bien, muy caro, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué pensarías de este proyecto?
Pues que hay que ir a ver el primer terreno.
No, el terreno ya te están diciendo cómo está.
Sí, sí, pero hay que ir a verlo.
Sí, correcto.
Hacer un levantamiento topográfico, una nivelación del terreno,
¿sí?
Ver el cálculo de los puentes.
¿Cuál te parece que sería el gasto más importante de este proyecto? El
movimiento de tierra.
Las terracerías estarían tremendo. Y si tuviéramos que analizar, fíjate, esto sería un proyecto completamente de remodelación de una zona geográfica. Si tuviéramos un proyecto holístico, ¿qué harías con esto? ¿Qué harías con los valles? ¿Qué harías con las colinas? ¿Qué harías con los cerros? ¿Qué harías con los caminos naturales? ¿Qué harías?
Nos pudieras ver lo que es holístico.
Lo que se ve en la naturaleza, que la presentación fundamental es cómo está. Utilizar los recursos como son, como están. Sí.
Utilizaban antes, ¿no?, las colinas para coliseos, las colinas, los montes para...
¿Qué se usa ahora? Llega un constructor, ve una zona, y antes se usaba, rebájalo todo y déjalo a la altura del carretera, ahora es carísimo. Entonces ahora vamos a utilizar, ¿verdad?
Sí.
Oye, si aquí ya estás en una loma, bueno, aquí ponemos esta parte de la casa, en esta otra hacemos aquí, en esta bajito... En esta hendidura hacemos otra parte del jardín, mira, ponemos las casas en la parte de arriba de las colinas y allá abajo ponemos unos caminos y ponemos la casa club, ¿verdad? Los desarrolladores. ¿Qué te dice este proyecto? Desde el punto de vista del Bautista, desde el punto de vista de Isaías, desde el punto de vista de lo que Dios propone a través de su palabra, ¿qué te dice esta clase de proyecto?
A mí me dice que ese camino tan bonito y tan perfecto, ¿a dónde me iba a llevar?
Ok, muy bien. ¿Correcto? ¿Qué más?
Sí, queremos
que pase por ahí.
Ok, mande.
A mí me dice que hay que trabajar.
Ajá, ok.
Utilizar lo que tengo.
¿Utilizar lo que tengo? ¿Para cómo?
Para hacer ese camino.
Ok, rebajas una colina y vas y lo echas allá al barranco, ¿verdad? ¿Correcto?
Simplificando la vida.
¿No te parece mucho trabajo para simplificar la vida?
Hacer eso para simplificar.
Ah, ok, muy bien.
Que va a venir alguien a revisar eso.
Ok. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso?
Porque es un mandato eso.
No, y porque es mucha chamba, ¿verdad? O sea, en términos de terracería esto costaría. No sé si le sirva una idea más. Para mí, todo como estaba, no está funcionando. Lo alto rebájalo, lo bajo álzalo, lo enredoso enréctalo, todo.
¿Ocuparías maquinarias que sean?
Ajá.
Para poder hacer esto,
sino
de
manera. Muy bien, ¿verdad? De hecho, la propuesta puede haber sonado extraña, ¿verdad? Porque así la planteó el Bautista. Imagínense rebajar un cerro, rellenar un barranco. O sea, esa era la propuesta. Obviamente es una propuesta metafórica, pero era una propuesta. Y a veces hay que irse a los hechos concretos y radicales y literales y después sacar las deducciones. Pero de alguna manera lo que está planteando el Bautista es, hey, es mucha chamba, es mucho trabajo, pero el día que quede trabajado, ¿verdad? Ese camino que para llegar de aquí a aquí, hacia esto, va a quedar así. Aquella colina que había que rodear, no sé si alguna vez ha sido escalar, ¿verdad? Pero tú sabes bien que a veces llegar al otro lado del cerro, es mucho más sencillo rodearlo que subir el cerro y bajarlo. Y en nuestras vidas, yo no sé si ustedes lo han identificado. ¿Qué padre sería? ¿Alguna vez ustedes han hecho un árbol genealógico? ¿Ya han puesto, han visto, verdad? Ahí a los abuelos, a los ancestros, a los... ¿Hacer un árbol genealógico? Nos demanda capitán, no gobierno marino. Hacer un árbol genealógico de tus colinas nivel médico, alguna vez se utiliza el término de hacer mapeos a nivel psicológico, a nivel de empresarios también, ¿verdad? Identificar dónde están las cosas, las fortalezas, las fragilidades, dónde están. Identificar en tu vida dónde están las montañas. Ya vale que uno empieza a dibujar algo raro. ¿Dónde están los, caminos? No, es que me la quise aventar solo antes de que alguien me fuera a decir algo. ¿Dónde están los barrancos, los empedrados, ¿verdad? Las piedras por todos lados, ¿verdad? ¿No sería importante en el desempeño de nuestra geografía tener identificados qué es qué en nuestra vida? Porque Jesús decía que si tuvieras la fe de un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, arráncate del lugar y échate al mar. Estábamos hablando que se necesita la maquinaria pesada para hacer estos trabajos. A lo mejor la única maquinaria que se ocupa verdaderamente, aterrizando la metáfora, sería la maquinaria de la fe. ¿Y de dónde viene la fe? ¿De dónde? La fe viene de la predicación, de la escucha de la palabra. Esa es la herramienta fundamental. Así que hubo una anécdota que se plantea en la escritura muy fuerte. Dice que los que estaban construyendo desecharon la piedra angular. Y acuérdense que en la metodología de la construcción antigua, la piedra angular era la base para lograr, perdónenme la falta de terminología adecuada, pero era la piedra fundamental, una piedra que tenía un ángulo, era aquella que podía ser utilizada especialmente para las entradas, especialmente para darle la forma del acceso a un edificio. La piedra angular era la piedra clave del edificio. Y esta piedra angular, que no la tomaron en cuenta los que estaban construyendo, la desecharon, se convirtió en una piedra de tropiezo. Eso dice la escritura. Y eso dice la historia. Los que construyeron y no tomaron en cuenta la piedra angular. ¿Alguien recuerda curiosamente y bíblicamente el sueño de Nabucodonosor que tradujo Daniel? Es maravilloso ese sueño. Es maravilloso porque llega hasta nuestros días. Nabucodonosor tuvo un sueño, se espantó en el sueño. Aquella metodología que hay de para el discernimiento de espíritus planteada por, ¿cómo se llama el fundador de los jesuitas? Se me fue. San Ignacio de Loyola. Ese planteamiento que hay, que tiene una serie de implicaciones y que los ejercicios ignacianos también plantean parte de eso. Pero lo que se manifestaba y se manejaba aquí era lo que justamente quiere enseñar a todo hombre y mujer buscando la espiritualidad que lo sepan aplicar. Nabucodonosor tiene un sueño. Los sueños en muchas ocasiones se pueden identificar cuando vienen de parte de Dios. Es un sueño que tiene implicaciones en tu vida completamente. Segundo, no se olvida. Son características particulares que tienen estas para discernir si ese sueño venía o no de Dios. Este hombre queda completamente turbado. Imagínense un rey como Nabucodonosor en la soberbia, en lo que vivía. Un rey, una cabeza de oro, un cuerpo de plata, básicamente lo voy a decir rápido, piernas de bronce y pies de barro mezclados con hierro. Cita a sus asesores, sabios, y les dice que le interpreten el sueño. Y le dicen, con todo gusto, te lo vamos a interpretar, platícanoslo. Y Nabucodonosor hace una jugada maravillosa, sumamente creativa. Le dice, no, interprétenmelo sin que se los diga. Imagínense, es que qué fácil, ¿verdad? Qué fácil, yo te platico un sueño y depende de tu capacidad novelesca, haces lo que quieres conmigo. Él entiende que el sueño tiene repercusiones tan particulares que solamente bajo esquemas particulares va a poderse discernir. Sin saberlo, lo entiende. Hay un hombre que puede hacer eso, le dicen por ahí. Hay un solo hombre que tiene esa sabiduría, traen al profeta Daniel. Daniel le pide a Dios, ayuna por días para que el Señor le revele este sueño. Y el Señor le revela el sueño que tuvo. Va y le platica a Nabucodonosor y se lo interpreta. Enfrente de toda la corte. El reinado de la cabeza de oro es Nabucodonosor. Después viene un un reino menos, se supone menos rico, menos poderoso, el reino de los medos, ¿verdad? El reino de plata, después el reino de bronce, el reino de los persas, después fundamentalmente el reino de los griegos, mezclado después los romanos, etcétera, etcétera. Toda la sucesión de los reinos que se van a dar. Pero lo maravilloso de ese reino no es la forma en la como va degradando su nivel metalúrgico, su nivel de riqueza y de poderío. Es que sin presencia de la mano humana, se desprende una roca de una montaña. Esa roca rueda y derriba todos los reinos. Y esa roca queda, es la única que sobrevive en medio de todo lo que había antes. Padre, ¿no? Hay muchísimo en la escritura que hace mención de eso. Y esa roca, ¿verdad? La roca firme, la roca que no se inmuta, la roca donde construyen, ¿verdad? Los que no se equivocan, los hombres prudentes, para que cuando bajen las corrientes, peguen los vientos y vengan las lluvias, la casa permanezca, ¿verdad? La roca de Jesús, Jesucristo, la roca de la palabra de Dios. Yo no quiero que seamos de una generación de constructores que desechemos para construir nuestra vida la piedra angular de Jesucristo. Yo quiero que construyamos con eso. Si nosotros estamos haciendo una vida todos los días, nosotros tenemos contacto unos con otros 2 horas a la semana. Y cada quien se va a su vida. Y cada quien construye como puede. Cada quien hace su día como se imagine, de la mejor manera posible. Estoy convencido que cada quien lo trata de hacer de la mejor manera posible. Algunos tienen mejores resultados que otros. La propuesta es que solamente construyendo con la palabra de Dios podemos alcanzar los resultados adecuados para los que hemos sido creados, para los que andamos buscando verdaderamente vivir la palabra de Dios y encontrar el proyecto de plenitud. Necesito comentarios. Si no, esto es un monólogo y esto no tiene sentido así. Te estoy invitando a que construyas. A veces no tienes más que una pala o un pico. O tienes una maquinaria de otra naturaleza. Pero esta es la propuesta. No creo que si verdaderamente fuéramos trabajadores contratados, ¿verdad? Y no para ir a la viña, sino para ir a esta terracería, nos quedáramos callados así. ¿A ti te toca rebajar ese cerro? A ese grupito de soberbios allá de la esquina, ¿verdad? A darle pico y pala a todas las soberbias que tengas, enlistadas y la forma en la que te conformes. Al grupo de los humildes aquí afuera, ¿verdad? Al grupo de los extremadamente humildes, les toca encontrar la manera de rellenar y de salir y de fungir y de hacer su papel, ¿verdad? Los que tienen caminos muy sinuosos, muy tortuosos. Hay gente hasta que la palabra te quiero le causa un cisma. ¿Qué me habrá querido decir? Se está burlando de mí. Imposible que alguien me pueda querer. Así tiene los caminos, ¿verdad? Se parece a aquel jueguito de mesa, serpientes y escaleras, ¿verdad? Apenas subiste poquito y caes en manos de un culebrón y vas hasta abajo, ¿verdad? Hablo por experiencia, ¿verdad? Obviamente. No se vale. A ver, ayúdenme pues, ayúdenme. La palabra de Dios tiene que hacer eco en cada uno de nosotros, mándete.
Básicamente el constructor ya hizo el trabajo.
Hizo el proyecto.
Ya hizo el trabajo, hizo el proyecto, ya dejó su vida ahí. Y a nosotros nos las dejó fácil. ¿Por qué todo es tan difícil si ya está fácil?
¿Por qué?
Porque no queremos.
A ver, porque hay 2 cosas. Yo creo que hay 2 cosas muy concretas en la vida que vivimos. ¿Por qué? Primero tendríamos que discutir esto. ¿Es cierto lo que ella dice? Técnicamente es fácil y lo hemos hecho difícil.
Sí.
¿Estás seguro que es fácil?
Pues no es fácil, por lo menos no es fácil.
O sea, ¿verdaderamente nosotros la hemos hecho difícil o no?
Sí.
Entonces es responsabilidad nuestra. Entonces el problema y la solución eres tú, nada más. Y a esta edad te viniste a enterar de esto. De tu seriedad, de tu depresión, de tu drogadicción, de tu divorcio, de tu disfuncionalidad de familia. Ajá. Y empezamos a tentar llagas y ya. Faltó nomás que fuéramos diciendo presente. Presente, ¿verdad? Presente. O sea, somos responsables entonces, así de fácil. Nomás nosotros. No somos víctimas de nada, ¿no? Somos protagonistas en todo.
Echábamos culpas, pues, pero resulta que nosotros somos los causantes.
Entonces, ¿quién es responsable de un estado de ánimo deplorable? No las hormonas. No la edad. No la falta de dinero. No. Pues qué bueno que lo entienden tan rápido. Me ahorro los últimos 5 minutos que faltaban. Eso es lo que piensan aquí, pero allá atrás.
Yo pienso que vamos recibiendo en el camino seguridad, cosas buenas y cosas no buenas. Entonces vamos discerniendo lo que debemos de hacer bien y también lo que hacemos mal. Entonces, si nunca nos sentamos a escuchar, nunca vamos a saber cuál es la verdad del Evangelio. Siempre vamos a vivir nuestra vida entre el bien y en el mal.
Ok, ya tienes un proyecto concreto de Adviento. ¿Qué vas a hacer con él? Dime.
Pues como que siempre ese camino llega un momento en el que sí requiere de una determinación de mi parte. Porque sin cierta determinación no pudiera ni soñar con ese proyecto tan ambicioso.
¿Y como para cuándo más o menos crees que podrías empezar a...? ¿Estás seguro? ¿Cómo podríamos saber si realmente ya estamos o es puro cuento?
La necesidad.
Los frutos, la necesidad. ¿Cómo puedo saber yo si verdaderamente estoy trabajando en algo? ¿Qué tendría que ver si, por ejemplo, vamos a suponer que tú no vas a la obra, no la checas, ¿verdad? Y te están reportando horas y movimientos de tierra y cobros, camiones van y vienen. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo podrías tú notar si es cierto o no es cierto? Y se notaría el cambio de la geografía. O sea, se tendría que notar, ¿verdad? ¿En qué se nos tendría que notar este movimiento de terracería en nuestras propias vidas? Sí, Cecilia, dime.
Yo pienso que en nuestro entorno.
¿En el entorno?
En el entorno en que nos desenvolvemos, ¿no? Yo en lo particular, siento y veo que a mi alrededor han sucedido cosas muy buenas, pues, con mi familia, ¿no? Principalmente con mis hijos. Cuando yo trabajo, hago algo acerca de ese proyecto. O sea, y pues así es, el compromiso es ese, seguir trabajando en el proyecto para que se siga viendo, ¿verdad?
¿Y no sería más fácil? Yo creo que a lo mejor esta pregunta, se supone que el hombre en cierta medida tiene un sentido más práctico, ¿verdad? Eso es lo que se dice de la forma tradicional de operar de un varón, ¿verdad? Que tiene un sentido más práctico a veces que una mujer. Entonces me gustaría, si alguien puede contestarme esto, ¿cómo pudiéramos hacer para que esto verdaderamente aterrizara? Y ahorita que yo borre esto, y a los 10 minutos que te vayas, y alguien tenga la caridad de despertar a alguien, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento vamos a hacer que esto suceda, que esto se concrete? ¿Cómo le puedes hacer para que algo de esto suceda? Para que si yo tomo una foto, ya ven que hay un sistema, ¿verdad? Que ustedes lo pueden checar por internet, ¿verdad? Que un sistema satelital que toma fotografías y tú puedes entrar y verías la foto del terreno de tu casa, qué sé yo, de alguno. Y lo ves a ver como se tomó hace 2, 3, 4 años. Imagínate que yo te tomo una foto a ti. Te tomo una foto de todo tu contexto, ¿verdad? Y yo te tomo una foto dentro de 2 o 3 años o dentro de 2 o 3 meses. Se verían cambios en la geografía esta. ¿Sí? ¿Seguro?
Sí.
¿Sí? ¿Se notaría algo? ¿Algún cambio?
Pero ese no es para borrar, ¿eh?
No, ya se saque.
Ya no va a limpiar.
Entonces, ¿cómo se puede hacer? Yo quiero que concretemos algo. Si no, esto es...
comprometer.
Pero, ¿cómo? ¿En qué? Sí, pero dime.
En la medida que dejo de ser yo, Teresita, y dejo de dar a Jesús en mi corazón, y se traduzca en un servicio.
Todo está súper bien, pero me sigue sonando a teoría. O sea, técnicamente, ¿cómo vas a dejar de ser Teresita y cómo vas a dejar de trabajar Jesús? O sea,
tienes que tomar la decisión. Con los demás, trabajando por los demás.
¿Cómo? ¿En dónde? ¿A qué horas? Con agenda en la mano. ¿Cuál es el gran...? Ya ven que empezó este asunto de los 7 hábitos de la gente eficiente hace unos años, remodeló y revolucionó el sistema de organización de los ejecutivos, David Covey, ¿verdad? El manejo y el uso de las agendas, etcétera, etcétera. Y ahora salen estudios nuevos, cursos específicos destinados a enseñar a llevar agendas. Porque las agendas ahora se han convertido en un problema. Se llenan las agendas, pero no pasa nada. Y generalmente las llenamos de cosas, de algo que dijo hace muchas décadas Eisenhower, presidente de Estados Unidos, ¿verdad? La tragedia del hombre de hacer las cosas, únicamente las cosas de las emergencias y no las cosas importantes. Hago las cosas que son urgencias y me olvido de lo importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiéramos concretar algo específico, Esteban?
Utilizando lo que tenemos, las piedras, las montañas y los barrancos.
Sí. ¿Tú cómo lo harías en forma personal? ¿Tú que, si, tú que trabajas concretamente?
Mis defectos, encauzarlos. Encauzarlos y convertirlos en virtudes.
¿Cómo? Sí. Si no es teoría.
En la práctica diaria, si mi característica es estar enojado siempre,
okay.
Ser amable.
Okay. Si tú eres un hombre que está enojado, eres un hombre impulsivo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer primero que nada con esa clase de impulsos que inmediatamente cambian tu carácter? ¿Cuál sería algo específico y concreto? Habría que rebajar algo para rellenar algo. ¿Qué le vas a hacer? Tendrías que proponértelo específicamente.
Sí, estar en contacto en vigilancia y estar...
Pero ya te sucedió, ya hubo un evento. ¡Pum! Ya estás a medio segundo de estallar. Es que ya lo hemos planeado muchas veces y no ha resultado. O sea, técnicamente a nosotros ya nos encargaron este proyecto el año pasado. Y mírense. Mande, ¿sabes?
¿Qué? Aplicar nuestras vidas.
Sí, pero...
No, dice usted. Aplicar lo que es como si tenemos cosas que gozamos, cómo no poder ayunar, cómo no poder hacer, primero como persona, primero como comunidad, y decir, no así como ser un papel, apúntese lo que quieran venir y vamos a hacer este proyecto. Porque no mejor de la voluntad de cada quien, sabes que yo tengo este material. O sea, qué día nos juntamos, el que quiera venir es bienvenido, y si inicia el proyecto, transmitir lo que tenemos a otras personas y que se vean con nosotros y formar proyectos, no solamente comprometernos de decir yo tengo un papelito y lo voy a firmar como un contrato, sino decirte a nosotros mismos.
¿Por qué ganas dinero tú?
Por trabajo.
Y por necesidad, ¿no? El trabajo, el dinero es un resultado. Es un resultado de un esfuerzo. ¿Qué? ¿Qué clase de esfuerzo?
Realizado.
¿Con qué características?
Sí.
¿Con qué características? ¿Cuáles son los actos concretos de esa realización? Hay gente que le pagan por venir a estar 8 horas aquí. Hay gente que aparte de venir a estar 8 horas aquí, tiene que producir esta cantidad de productos.
Y
concretar específicamente, si te quieres ganar este dinero, concreta específicamente esta operación. Si te quieres ganar la promesa, si te quieres ganar específicamente los beneficios de estar con Jesús, tienes que hacer cosas específicas, a completar la cuota específica. Tú no llegas y dices, hoy voy a pegar 300 metros lineales de ladrillo. Pues ni que fuera Superman. Hoy voy a producir, ¿verdad? Voy a cerrar la contabilidad de 5 meses que tengo atrasado. O sea, no importa que me lo digas y que lo hagas con mucho ánimo y que digas, no importa. O sea, no lo vas a poder hacer así. No es la intención la que va a marcar la pauta. Necesitas tener un programa que te va a poner en camino. O sea, ¿qué tengo que hacer para pegar esta cantidad de ladrillos, producir este tipo visitar X número de pacientes, dar tantas clases al día, concretar este conocimiento, ¿cómo le tengo que hacer?
Pero
en
la recomendación de los grandes santos en esta área, que dicen que prefiero la vida externa. O sea, ellos le llaman vida espiritual. Alguien que esté ayudando a acompañar el proceso, realmente ayudarnos a nosotros mismos. O sea, de manera en que alguien pueda acompañar con más experiencia en el camino, nos puede ayudar a ser más realistas, a también a ver qué áreas son las que tenemos que ir mejorando en esas listas en pizarrón.
Y suena muy bonito y está bien, nada más que en el terreno práctico sabemos que es prácticamente imposible. Las personas que consiguen o tienen la dicha de encontrar un director espiritual, ¿verdad? Aparte que es muy escaso, compleja, ¿verdad? Porque encontrar a este individuo con estas características, con esos grados de buena intención, de santidad, de dirección, de conocimiento, tiempo, disposición, pues nomás imagínate, júntate 80, encuéntrame 80 directores espirituales para los que estamos aquí. Mande.
Yo creo que...
necesitamos terminar ya, ¿eh?
Ya,
ok. Sí.
Más que nada, si tienes un proyecto, si no quieres o no te gusta, pues aunque la paga sea buena, aunque lo que vayas a ganar esté mejor o te vaya mejor, si tú no quieres...
Yo nomás quiero, no voy a concluir de una manera definitiva, por tiempo y sobre todo porque seguimos en la dinámica del Adviento. No tenemos que salir con el telón clausurado, estamos en la segunda semana de Adviento. Este proceso va a seguir dando lata, si lo queremos ver así, va a seguir forzándonos. Pero yo creo que muy específicamente, si no hacemos algo concreto, si yo no me planeo algo concreto, si yo no aterrizo en algo concreto, si no sigo un manual de operación concreta, toda mi vida me la voy a pasar en ese aliento, desaliento, de querer hacer que las cosas cambien y no cambien, y no van a cambiar. Necesito identificar patrones de conducta específicos. Necesito identificar curso de acción específico para lograr esos objetivos. Y eso, muchos de nosotros no estamos capacitados para hacerlo. Ni en el ámbito del trabajo, ni en el ámbito físico, ni en el ámbito espiritual. Necesitamos un entrenamiento. Esa es la necesidad del Adviento. Adquirir un profundo conocimiento de que necesitas ejercitarte, entrenarte para poder hacer estas cosas. Por eso, y lo planteábamos en el retiro para los que no fueron, queremos programar, ¿verdad?, un entrenamiento que nos mantenga en una dinámica para alcanzar los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos del discípulo. Escuchar para aprender de su maestro y vivir como alguien con un proyecto, con una voluntad superior completamente a la nuestra. Para no seguir en mi vida inventando y adquiriendo pequeños modelajes de día. Esta persona me parece excelente para esta semana y estoy con esa persona. A las 3 semanas o a los 3 meses o a los 3 años ya caducó y buscas otro. Y ahí te vas y vas cambiando de modelos y le vas cambiando la cartita como si fuera un niño poniendo cartitas nuevas en su álbum. Yo quiero que la carta sea la misma siempre. Que la única carta que juguemos, pero la juguemos muy concretamente, sea la de Jesús. Y tenemos, en mi opinión, tenemos que terminar haciendo un mapa de qué es. Y yo creo que no necesitamos una dirección espiritual con el debido respeto a tu comentario. Necesitamos un estado de trabajo y de conciencia. A veces nos paramos enfrente de un escritorio y decimos, es que tengo demasiado trabajo, no hay lo que hacer. Y se disminuiría mucho tu trabajo si te sentaras. A veces hay que sentarse nada más, sentarse con una pluma, sentarse con un papel, sentarse en la computadora, sentarse a guardar, a archivar, a clasificar, a depurar. Hay que sentarse y descubrir cuáles son las colinas que tienes que rebajar. Y a lo mejor un convenio particular consigo mismo, la próxima vez que me enoje, pase lo que pase, lo único que voy a hacer es cerrar la boca. Ahí podríamos hablar de que ya entró un trascabo, ¿verdad? Y empezó a rebajar esa colina. Por supuesto que no va a poder la primera, ni la segunda, ni la tercera. Pero si es constante en el proyecto, podrán pasar meses en el que aprender a tener la boca cerrada sea un verdadero ejercicio. Por eso los ayunos, por eso las penitencias, por eso las limonas, por eso las oraciones, que es un programa de entrenamiento. Vamos a dejarlo hasta aquí. Necesito dar una indicación antes de irnos, por favor, un segundo. Nada más para recordarles que el próximo lunes tenemos la posada, están invitadas.